Bienvenidos a Radio Sefarad, estas son las noticias, las comenta Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares. Gonen Segev, el exministro israelí que espiaba para Irán, será condenado a 11 años de prisión. 8 activistas del BDS Valencia declaran por amenazas, coacciones e incitación al odio en 2015 contra Matisyahu. Uno de los 4 partidos de la lista árabe conjunta de la Knesset, Tal, se retira de la alianza. La Unión Europea añade a una agencia de la inteligencia iraní a su lista de organizaciones terroristas. Estos son los asuntos del día. Aquí en Radio Sefarad volveremos en la segunda parte con la agenda cultural. Hablamos ahora del exministro israelí Gonen Segev, que será condenado a 11 años de prisión por espiar para Irán a raíz de un acuerdo entre su defensa y la acusación, anunciado este miércoles por el Ministerio de Justicia de Israel. Segev, que ocupó la cartera de Energía e Infraestructuras entre 1995 y 1996, se declaró culpable de espionaje grave y transferencia de informaciones al enemigo. Fue detenido el pasado mayo en Guinea Ecuatorial y poco después extraditado a Israel. Los secretos revelados incluían información del mercado de energía israelí, la localización de infraestructuras críticas y sobre altos cargos políticos y de los servicios de seguridad. Intentó incluso captar a alguno de sus informantes, ciudadanos israelíes relacionados con la defensa y la diplomacia, para incorporarlos a la red de espionaje iraní y para ello les presentó a los agentes de Teherán como hombres de negocios.
Sí, bueno, hace unos meses, cuando fue la detención, por lo que dice la noticia, creo que fue en mayo, pues dimos un perfil de este personaje porque, más allá de que haya sido exministro, es una persona que luego intentó pasar con un pasaporte falso, drogas a Israel, bueno, todo un personaje rarísimo y que yo creo que está desequilibrado mentalmente, pero que según los psiquiatras por lo menos está en sus cabales como para diferenciar entre el bien y el mal. No sé exactamente en qué estaba pensando este hombre cuando él mismo se acercó a intermediarios de iraníes para proponerles facilitar la información. Claro, esta gente me imagino que lo primero que habrán dudado habrán pensado que este era del Mossad. Luego vieron que era un ministro, pero claro, cuando ya les dijo y supieron que había estado preso por drogas y encima pues la información que tenía era de un alto responsable, aunque ya estaba un poco desfasada, es decir, la información que él les pudo suministrar no era muy actualizada, con lo cual tampoco a los iraníes le hizo tanta ilusión tenerlo y esto fue descubierto justamente cuando trataba de reclutar a más gente para convertirse en una red importante y tener acceso a información más fresca que le valieran unas compensaciones económicas más interesantes con Irán, que es el archienemigo de Israel. Sí, se puede hablar de algo así porque en realidad Israel, a pesar de lo que se pinta muchas veces en los medios de comunicación, su enemigo no son los palestinos, ni son Arabia o Egipto, o ni siquiera yo diría que Siria, sino que hay un régimen en Siria que es su enemigo. Pero el régimen que más amenaza directamente, y lo ha reiterado en varias ocasiones desde hace muchos años, es el régimen iraní. Y este hombre pues va y trata de venderles y les ha vendido secretos que tienen que ver con la seguridad del país. Con lo cual, bueno, esto es traición a gran escala. Lo que pasa es que me imagino que justamente para suavizar y no entrar en el detalle de su salud mental, pero que este tío salga de la circulación, pues se ha llegado a este consenso de condena de 11 años de prisión. Así que bueno, es una situación extraña la que se ha dado, pero en Israel pasan cosas muy raras que no pasan en otros países. Ya se sabe, un presidente, un jefe de Estado en activo es destituido y llevado preso, no culpado y acusado, pero después, no, estuvo y está en prisión. Y también un jefe de gobierno, como Ehud Barak, también ha estado en prisión por temas de corrupción. El actual jefe de gobierno, que lleva más de 10 años en esa cartera, Netanyahu, está siendo acusado por lo menos en 3 casos a la vez por la policía y por la propia Fiscalía del Estado. Así que este, siendo exministro, tampoco debía pensar que tenía una inmunidad y que nadie le iba a tocar. Mal calculado.
8 activistas del movimiento anti-israelí BDS de Valencia declararán como investigados por supuestos actos de amenazas, coacciones e incitación al odio tras la querella presentada por el Comité Legal contra el Antisemitismo y la Discriminación. Los delitos por los que se les acusan podrían privarlos hasta de 4 años de libertad. Los hechos se remontan a agosto de 2015, cuando los acusados presionaron al festival Rototom Samplas de Benicassim a retirar de su cartel al cantante judío estadounidense Matisse Yau, y el festival le pidió al cantante que se pronunciara abiertamente en contra de Israel, a lo que no accedió, y su concierto cancelado, aunque días después, tras el escándalo mediático y las protestas de varios grupos representantes de los judíos de España, la dirección del Rototom decidió rectificar, pedir disculpas públicamente y volver a contactar con Matisse Yau, quien aceptó de nuevo la invitación.
Sí, yo creo que nuestros oyentes, si nos siguen desde hace unos años, recuerdan que fue el tema estrella de ese verano, cuando de pronto a un cantante que ni siquiera es israelí, pero por ser judío estadounidense, pues le piden que si quiere cantar, pues tiene que hacer una declaración en contra del gobierno de Israel. Es que es alucinante, ¿no? Porque ya no es que venga aquí un cantante iraquí y firme una declaración que no pertenece al Daesh y no es terrorista, sino que traigan a actuar a alguien de Melilla y por ser musulmán le digan que haga una declaración en contra del Islam radical. A nadie se le ocurre pedir certificados de opiniones políticas para actuar en los festivales de música, y menos en los de buen rollo, como podría calificarse este del Rototom Samplash de Benicassim. Bueno, esto levantó una ola de indignación en la comunidad judía. Finalmente el festival se echó atrás. Tuvimos varias entrevistas que pueden encontrar si ponen Rototom en nuestra búsqueda en la página de Radio Sefarad. Y ahora, pues, 8 de los activistas más destacados, con nombres y apellidos, tienen que declarar qué tal fue su actuación, si su actuación fue ajustada a ley o no. Y bueno, tienen esta demanda, esta querella presentada por el Comité Legal contra el Antisemitismo y la Discriminación, y vamos a ver qué es, cómo se juzga esto, si se considera perdón, si se considera un delito susceptible de ser juzgado y, por lo tanto, ¿en qué categoría? Yo creo que entraría dentro de la categoría de crímenes, delitos de odio, ¿no? Por justamente una discriminación hacia un cantante por el hecho de ser judío, porque él no es israelí, no se le puede aplicar la misma lógica del boicot que quieren aplicar, que también es ilegal y que se ha demostrado en todas las instancias en que los ayuntamientos y otras instituciones españolas se han pronunciado a favor de un boicot al Estado de Israel, que no, primero, que no les corresponde dentro de su jurisdicción actuar de esa manera, y segundo, que saben que está en contra de los principios básicos de la propia Constitución, de hacer diferencias por razones de credo, origen, etcétera, etcétera. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con esta gente del BDS y cómo se trata aquí en España, porque esto también puede sentar precedente no solamente a nivel político de cómo se hace, sino también a nivel particular. Es viable y es legal que alguien, porque no actúe en nombre de un partido político, pueda actuar de forma ilegal, puede ejercer su discriminación y presionar para que otros lo hagan así. Veremos lo que afirma el juez.
La Comisión Legislativa de la Knesset, el Parlamento israelí, autorizó el pedido del diputado Ahmad Tibi, que pidió retirar su partido político Tal, Movimiento Árabe de Renovación, de la Alianza Lista Conjunta para presentarse en las próximas elecciones del 9 de abril en forma independiente. El resto de las expresiones políticas de la Lista Conjunta, Balad, Hadash y la Lista Árabe Unida, seguirán unificados. El presidente de la Lista Conjunta, que también lidera al partido Hadash, manifestó que la decisión de Tibi va en contra de los intereses de la población árabe israelí. Recientemente, el diputado Jamal Saalka, líder de Balad, anunció que no presentará su candidatura para las próximas elecciones parlamentarias, al igual que la polémica diputada Hanin Zoabi.
Bueno, estos movimientos en la Lista Árabe Conjunta pues pueden significar una crisis interna o pueden significar otra cosa, porque también hemos sabido, ya tarde para escribirlo, pero que el partido Yahadut HaTorah, un partido ultrarreligioso, también se separa en dos. Y hay quien dice que esto responde a otros intereses, es decir, porque la comisión electoral en Israel aporta unas cantidades, unas sumas de dinero a cada partido político que se presente. Por lo tanto, si se presentan por separado, pueden disponer de más medios y luego, llegada la hora y después de las elecciones, volver a unirse. Así que no sabemos si esto responde, como digo, a una crisis tanto en la ultraortodoxia judía como en la Lista Árabe Conjunta, pero podría ser una señal de que quieren conseguir de esta manera una mejor financiación. Lo que pasa que si este partido como tal se presenta de forma independiente, se arriesga a no superar el umbral mínimo para tener representación en el Parlamento, que creo que está entre el 3 y el 4%. Es decir, que si no alcanza a una cantidad de votantes determinada, finalmente se quedaría fuera del Parlamento. Y es una cuestión un poco extraña. También hay que decir que justamente estas últimas elecciones que hubo, el hecho de que todos los partidos árabes se juntaran, también pertenece a esta lista Hadash, que es un partido comunista y que impulsa la creación de un único Estado igualitario para judíos y palestinos, sin identificar como judío, ni como palestino, ni como musulmán, sino un país comunista. Pues esta lista conjunta llegó a tener 15 representantes y convertirse en la tercera lista más votada de las últimas elecciones. Nunca, el sector árabe había tenido tanta representatividad, con lo cual, si lo hacen para recibir más dinero, puede ser que reciban más dinero, pero se van a quedar con menos representantes en el Parlamento. Eso es lo que parece. Y además, si sumamos a eso que algunas figuras emblemáticas de la política árabe israelí, pues no se presentan a las reelecciones. Así que yo creo que el sector árabe israelí va a salir perjudicado en las próximas elecciones.
La Unión Europea resolvió inscribir a una agencia del Ministerio de Inteligencia iraní y específicamente a dos de sus miembros en su lista de organizaciones terroristas. La medida fue tomada debido a la planificación de una serie de atentados contra opositores iraníes en Europa, entre ellos en Francia, Dinamarca y Albania. Mientras tanto, el gobierno de Holanda responsabilizó a Irán por el asesinato de dos disidentes iraníes en territorio holandés en 2015 y 2017, aduciendo que tales acciones hostiles violan la soberanía holandesa y son inaceptables. El portavoz del Ministerio de Exteriores en Jerusalén felicitó la decisión, señalando que el régimen iraní financia el terrorismo, incluyendo atentados en el territorio europeo. El régimen iraní constituye un peligro para la estabilidad mundial. Estas son buenas noticias y saludamos el hecho de que la Unión Europea lo reconozca.
Sí, estas son las palabras del portavoz del Ministerio de Exteriores de Jerusalén. Y la verdad que más vale tarde que nunca, ¿no? O sea, la Unión Europea no ha reaccionado contra la financiación del terrorismo iraní en todos estos años, y llevamos muchos, porque vamos a ver, aquí hemos hablado tantas veces de la causa AMIA, de los atentados del año 92 contra la Embajada de Israel, pero también los del 94 contra una mutual judía, no israelí, es un atentado antisemita en toda regla, que fue perpetrado por Hezbollah, pero bajo las órdenes y la planificación de los jerarcas iraníes que estaban en el gobierno y que siguen estando en los círculos de poder, y por lo cual se han extendido órdenes rojas, que se llaman los papeles rojos de Interpol, para que sean detenidos en cualquier país si salen del suyo, ¿no? Bueno, y la Unión Europea nunca ha dicho nada sobre esta participación iraní, y tampoco se atreve a decir mucho sobre el papel de Hezbollah. Ahora lo que han hecho para salvar la ropa, como quien dice, es decir que tal agencia del Ministerio de Inteligencia iraní, a la que pertenecen los asesinos, los terroristas que han matado opositores iraníes en Europa, pues que ellos son una organización terrorista. Vamos a ver, un poquito de lógica. La agencia esta de inteligencia iraní no actúa al margen del gobierno y no actúa al margen del Servicio de Inteligencia General iraní. ¿Qué sentido tiene condenar a... Es como decir, declaramos organización terrorista al MI6 británico, pero no decimos nada al Reino Unido. No tenemos ningún problema con el Reino Unido. ¿Pero esto qué es? ¿Y quién le da las órdenes a los servicios de inteligencia? ¿Quién pone en marcha estos operativos para cargarse opositores iraníes en el exterior? Y no ha pasado una vez o dos veces, sino que está pasando y sigue pasando. Ha pasado en Holanda y también se ha detectado, o sea, han conseguido frenar eliminar la amenaza que se cernía sobre opositores en Francia, en Dinamarca y en Albania. O sea, ya las cosas llegan a un punto que ya, si tú no reaccionas con esto, yo no sé con qué vas a reaccionar. Pero la Unión Europea ha dado medio pasito. Vamos a ver, señores de la Unión Europea, a la que nosotros también pertenecemos. Si una agencia del Ministerio de Inteligencia iraní es terrorista, pues apague, vámonos, ¿no? O sea, ¿quién lo manda? ¿El gobierno iraní? Pues hay que hacer una protesta a un mayor nivel, a un aislamiento diplomático, a unas consecuencias y sanciones con el gobierno iraní, incluidas, yo creo que ya ha llegado el tiempo de que revisen los protocolos que firmaron en el famoso acuerdo del 2015, el que se ha retirado a Estados Unidos, a ver si realmente pueden seguir creyendo en esa gente que no solamente financia el terrorismo, como se ha demostrado a través de Hezbollah, etcétera, sino que lo ejerce a través de sus propios servicios oficiales de inteligencia.
Despedimos aquí la primera parte de las noticias en Radio Sefarad. Ahora volvemos tras la pausa con la agenda cultural. Comenzamos la segunda parte de las noticias aquí en Radio Sefarad. Lo hacemos con Raquel en la agenda cultural. ¿Qué tal, Raquel?
Hola, Alex. Hola a todos.
Bueno, cuéntanos qué traes para hoy.
Pues tener amigos tan atentos como el maravilloso pintor Daniel Quintero nos ofrece la posibilidad de hablar con sus propias palabras de una obra que está presentando en una de las exposiciones más interesantes que se pueden visitar ahora mismo en España. Se trata de Las edades del hombre, Contrapunto 20, en la Catedral de Salamanca. Quintero presenta El rey de Judá, Roboán, junto a obras de Pedro Berruguete, Pablo Gargallo, Gregorio Fernández, o Diego de Siloé, o El Greco, entre otros. O sea, que imagínense la importancia de este pintor y de su obra. Él, como siempre, quiere actualizar la memoria del pasado con personajes que tienen que ver con el mundo judío y en este caso retrata al rey Roboán, al que, como nos dice, le parece oportuno actualizar su memoria. Siguiendo la estela de retratos egregios, dice, intenté reunir en la obra varios conceptos, la violencia y el poder, la apariencia y el orgullo, la riqueza y la debilidad. Todas estas ideas fragmentadas forman parte del color y composición del retrato y no sería oportuno señalar su ubicación por mi parte, nos comenta. Los cuadros, además, admiten diferentes lecturas. Solo, dice el autor, pondría énfasis en la franja central del cuadro donde el dibujo a carbón describe el saqueo y fuego del Templo de Salomón. Les vamos a poner la imagen para que puedan disfrutar. La ruptura de las tribus, de las 12 tribus en dos reinos, está simbolizada por el cetro largo y partido en dos. La parte superior, sostenida por la mano izquierda del rey Roboán, representa su reino y la derecha en azul sobre blanco su sello, el león de Judá. Escritos en hebreo, figuran las dos tribus de Judá y Benjamín, la parte inferior conteniendo los nombres en hebreo de las otras 10 tribus restantes, se sostiene inclinada y separada en un frágil equilibrio. Así que les vamos a poner la imagen para que disfruten de ella y si pueden, para que se acerquen a esta exposición que podemos ver, como les hemos dicho al principio, en la Catedral de Salamanca.
Estupendo, un buen sitio también además para ver una exposición.
¡Abríguense!
Bueno, seguimos, Raquel, si te parece.
Sí, seguimos con arte. En este caso, el de Abel Raskin, que se presenta una panorámica de su obra centrada en Maimónides. Él ya nos presentó esta serie que había dedicado al sabio cordobés, pero en este caso los Abel Raskin y Susana Goodman, que es su esposa, además de una experta en arte, viajan al Instituto Cervantes para el día 17 realizar un acto en el que se podrá ver esta visión de Abel Raskin acerca de Maimónides y además habrá una conferencia impartida por la propia Susana Goodman bajo el título Maimónides presente en la obra de un artista actual. Así que les animamos a acudir al Instituto Cervantes de Tel Aviv para disfrutar tanto de la conferencia como de la obra de Abel Raskin, que aquí en Radio Sefarad apreciamos tanto.
Bueno, parece que la cosa va de arte hoy. No sé si para cerrar tenemos algo más.
Pues de alguna manera.
Relacionado, sí.
Hablamos de diseño, porque
ya
se conoce el logo del Festival de Eurovisión que se va a celebrar en Israel, en Tel Aviv.
Artes gráficas, en
Exacto.
este caso.
Se trata de una estrella, no es un Magen. No es un Magen David. Es una.
Y cada
estrella...
vez parecía que hablábamos de la polémica, que si. Eurovisión y al final estamos más cerquita, cada vez se acerca más,
cada vez más.
No sé si suele ser por marzo
mayo. Ya están los eurofans nerviosos. Bueno, pues se ha desvelado, como les decíamos, el logo es una estrella formada por tres triángulos que acompaña el lema del festival, que ya les adelantábamos aquí en Radio Sefarad, el Atrévete a soñar. El triángulo es una de las antiguas formas del mundo, es la piedra angular de los símbolos que se encuentra de manera universal en el arte, la música, la cosmología y la naturaleza. Representa la conexión y la creatividad, explica el anfitrión del concurso CAN, el ente de Radio Televisión Nacional israelí, en un comunicado. A medida que los triángulos se unen y combinan, se convierten en una nueva entidad única que refleja el infinito cielo estelar, mientras las estrellas del futuro se unen en Tel Aviv, para el Festival de la Canción Eurovisión 2019. Están muy épicos. Hay tres versiones del logo en tres colores distintos, pero la principal es de color azul y será usada en la mayoría de los casos. Y según el supervisor ejecutivo de la Unión Europea de Radiodifusión, John Ola, el lema Atrévete a soñar y la estrella simbolizan la inclusión, diversidad y unidad, que son los valores fundamentales del concurso de Eurovisión.
Bueno, pues nada, así cerramos las noticias, la agenda, y con ese nuevo logo, esa noticia del logo, seguro que volvemos en otros momentos y con muchos listados, seguro también musicales de quienes participen en este Eurovisión 2019, esta edición para mayo, como decía
sí,
Raquel.
Sí, está pendiente de quién va a ser el representante español, ya saben la polémica que hay con los triunfitos, los nuevos triunfitos, pero bueno, vamos a... a ver quién.
Los nuevos que son nuevos por ser de la última edición, ¿no? Exacto. Pero que ya se van alargando en el tiempo.
Es verdad, porque ahora hay otros, ¿no?
No, no, por tanto tiempo, ¿no? Que llevamos ya sacando. Sí. ¿Dónde estará Chiclicuatre? Bueno, así cerramos la agenda y las noticias aquí en Radio Sefarad. Les esperamos mañana.
Hasta mañana.